historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra.
Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Bienvenidos a esta nueva edición de Historias de Acá. Les cuento que este verano de 2020 los folletos turísticos del municipio de San Javier y Yacanto tuvieron una novedad. Y es que la promoción de hoteles, servicios y atractivos de la localidad está ahora acompañada de un mensaje que dice: San Javier, además del paisaje, su gente. Yo les traigo este mensaje porque me viene muy bien para introducir el tema del que vamos a hablar hoy. Todos sabemos que el Valle de Tras la Sierra es uno de los circuitos más importantes de la provincia de Córdoba y en general solemos atribuir esa característica a lo que llamamos la belleza natural de la zona. Sus ríos, arroyos, sierras, senderos, el monte nativo. Pero sabemos que hay algo más, que además de esos atractivos hay otras cualidades que componen la belleza transserrana y que son cosas que no siempre son puestas en palabras o en imágenes, en los propios folletos turísticos, por ejemplo, pero que son parte esencial del paisaje de Tras la Sierra. Cosas que tienen que ver con su gente y un modo de vida rural que está grabado en las pircas de piedra, en los puestos de la sierra, en la gente a caballo, por ejemplo, que uno se cruza en los caminos interiores de los pueblos, en los festivales y las fiestas patronales, o simplemente en los patios de tierra de las casas, labrados a escoba de carqueja, de jarilla o de pichana, y una cantidad, diría además, de sabores que dan identidad al paisaje serrano. Por ejemplo, el mate con yuyos, el cabrito, el queso de cabra, la miel de monte, el arrope, el olivo, la nuez, el huevo casero. Estos productos uno los puede encontrar, qué sé yo, en restaurantes, en negocios, en hosterías, pero también distribuidos por los caminos de Tras la Sierra. Yo les traigo para esto, para graficar esto que les cuento, una imagen que es conocida por todos. A la orilla de la ruta de la costa y en los interiores de las localidades, uno suele encontrar un montón de carteles y cartelitos hechos a mano que ofrecen cabrito, poleo, burrito, peperina, huevo, pollo, miel, pan casero. ¿Quiénes producen estos alimentos? Los producen los vecinos de Tras la Sierra. Yo les cuento que más de 3.000 familias desparramadas por este territorio son las responsables del abastecimiento de buena parte del circuito turístico regional. Y son también las que le dan un valor particular. El sabor de lo casero, de las cosas hechas en casa. Hoy les propongo que hablemos de estas historias de acá, de la actividad productiva de las familias de Tras la Sierra y de un conjunto de labores que hacen a un modelo de agricultura familiar y a una forma de poblar y cultivar campo argentino. Veamos. Estamos acá con Gloria Rodríguez, vecina de Villaba, que vinimos a visitarla a su casa para que nos cuente un poquito a qué se dedica Gloria. Hola, Gloria.
Hola, Juli, ¿cómo estás?
Gracias por recibirnos. Gloria, contanos a qué te dedicas y cómo te está tratando la cuarentena con tus actividades.
Bueno, principalmente ama de casa, también en el servicio doméstico, pero con todo esto de la cuarentena, bueno, se paró todo, así que estoy dedicándome de lleno a la casa.
¿Y qué actividades te implican?
Bueno, además del cuidado de las nenas y del aseo del hogar, me dedico a un poco a la hortaliza, al cuidado de las gallinas, las plantas. Bueno, con el tema de la hortaliza, los pájaros no me dan tregua. Me comen todo, así que estoy viendo cómo solucionar ese tema.
¿Qué plantaste?
Y tengo lechugas, cebolla de verdeo, perejil, acelga, rúcula, bueno, orégano, y también sembré remolacha y repollo.
Gloria, contanos un poquito del gallinero, que tenemos acá estas gallinas dando vueltas. ¿Qué tenés, ponedoras?
Sí, tengo algunas ponedoras, no son muchas porque, bueno, el espacio como que no ayuda para tener muchas, pero bueno, en esta época es solo alimentarlas y bueno, eso, nada más las largo a la tarde, todas las tardes las largo, y porque si no me comen todas las plantas también, pero en esta época no hay producción de huevos. Las ponedoras ahora recién están queriendo poner, uh-huh, pero tienen que tener alimento para que pongan todos los días, si no, no ponen.
¿Qué les das?
Y viene el alimento que es el preparado, que es para la ponedora, pero ese por ahora no se lo estoy dando. Y le doy chancua y maíz, uh-huh, nada más. En otras oportunidades hemos criado pollo, el parrillero, pero también acá, casero, digamos, te queda así con la chancua. Nada que ver a los que vos comprás.
Claro.
Totalmente distinto. Y bueno, y eso, en especial cuando es el momento de, o sea, de la producción de huevos, nosotros vendemos los huevos para el comprar maíz o la chancua o el alimento también, o alguna otra cosa que falte en la casa. Uh-huh. Pero siempre los estamos vendiendo.
¿También faenan así para comer?
Para el consumo, sí. Ajá. Sí, para el consumo nuestro, sí.
Che, Gloria, ¿y esto son, es planta de cedrón?
Sí, son dos plantas de cedrón que se crían hermosas, enormes. Y bueno, en este momento están podadas. Las llevo mi hermana porque ellos secan y venden. Creo que fraccionan y venden.
¿Y después de la poda se vienen más lindas?
Sí, mucho más lindas. Incluso es como la tercera vez que las podamos y sí, se crecen con más fuerza y más grandes también.
¿Cualquiera puede podar el cedrón de uno?
Y los que saben dicen que hay que tener mano para cortar el cedrón. Así que es mejor que lo corte el dueño de casa. Por si se seca, se le seca a él.
Bueno, yo les traigo la experiencia de Gloria porque me animo a decir que es representativa de buena parte de las amas de casa de nuestra región. Gloria no vive en lo que se dice el campo, lo que en esta zona se considera campo estricto senso, porque vive a 1 kilómetro del centro urbano de Luyaba. Se dice ama de casa, pero resulta que esa tarea involucra muchas actividades productivas fuera de la casa, o mejor dicho, que esa casa incluye también al patio y al campo. Al gallinero, las aromáticas, la hortaliza, los frutales. Entre otras cosas, vimos que Gloria es productora de huevo casero, para el consumo propio y para la venta de excedente. También produce pollo casero que engorda maíz y chancua. Muchos de sus vecinos y vecinas engordan el pollo con alimento balanceado, que yo les diría que hoy es el método de engorde más usado. Pero este aquí, que al pollo engordado con balanceado, se lo termina solo a maíz, para que la carne agarre bien sabor a campo, sabe decir el criollo. En ese sabor a campo está el secreto del pollo casero. Cuando hablamos con Gloria le preguntamos también por su marido. ¿A qué se dedica José?
Bueno, José se dedica al trabajo en la construcción y también al cuidado de animales en el campo de la familia. De las vacas principalmente y de las cabras. También tiene gallinas en el campo.
¿Ese campo está lejos de acá? ¿Está cerca?
Sí, está bastante retirado. Está en Travesía, en la parte de las sierras. Así que sí, tenemos como 8 kilómetros o 10.
Gloria, y antes de ocuparse José de este campo familiar, ¿en dónde trabajaba?
Bueno, siempre con la construcción de por medio, pero también estuvimos hace varios años también trabajando en un campo, en una hostería en realidad, donde él se hacía cargo de los caballos para las cabalgatas, del cuidado de las cabras, que era para la, o sea, se producía para la hostería justamente, y bueno, de las yeguas madres, tenía su desempeño ahí, su trabajo para el cuidado ese. Bueno, con los caballos para las cabalgatas, él a lo que se dedicaba era, bueno, a tenerlos calzados, ponerle las herraduras, bueno, la comida y eso. Y con las yeguas madres también era cuidarlas. Todas las tardes se encerraban con su potrillito, se le daba la comida y durante el día se las largaba que pastearan en el campo.
¿Dónde quedaba esa hostería?
En San Javier, La Constancia, se llama el lugar.
En sí. La sierra arriba también, ¿no?
Sí, el puesto, la portada que le llamaban al lugar donde estábamos nosotros, estaba más abajo. La hostería estaba bien en la quebrada del Tigre se llama.
Gloria, acá veo un cuero colgado acá, que es un cuero ¿de qué? ¿De oveja o de cabra?
Sí, de oveja.
Ah.
Se lo trajeron a José porque él quería fabricar un pellón para el apero, para, bueno, porque también por ahí salen a andar en caballo. Y bueno, no te dije, pero José se dedica también, no en su totalidad, pero hace trabajos en talabartería, así cuando le piden. Lazos o cabezada, freno, bozal o algunas fustas o talero, sabe hacer, así que por cuando le piden algo de eso o algún arreglo también hace.
Trabaja el cuero.
Sí.
¿Y sabes qué, cómo aprendió? ¿Quién le enseñó?
Y le enseñó a su tío. Sí. Y él aprendió mirando cuando trabajaba el tío de él, así que sí, aprendió así y también preguntando.
¿Cómo se llama el tío de él?
Se llamaba Bernardo Gallardo.
De travesía.
Sí, de travesía, sí, sí.
Como vemos, José se dedica a muchas cosas y su experiencia también es ilustrativa de la mayor parte de trabajadores y productores familiares de nuestra zona. El productor de campo de nuestra zona no solo cría animales y trabaja la tierra, con la hortaliza, o con un cuadro de maíz o alfa, o con un cuadro de aromáticas. Es también albañil, hachero, yuyero, alambrador, talabartero, y ofrece servicios en el sector del turismo rural, como José cuando trabajaba en la hostería de San Javier. Esta diversidad de labores tiene un nombre. Los expertos del mundo rural le llaman pluriactividad, es decir, muchas actividades. Y yo les cuento que en Traslasierra, como en tantos otros interiores de Córdoba y la Argentina, el campo está hecho también por estos productores y productoras pluriactivas. Y una de las características de la pluriactividad, o de lo que llamamos pluriactividad de la gente de campo, es que abarca no solo labores agrarias, no solo labores agropecuarias, sino también otros rubros, la construcción, los servicios, las changas. Y esto hace muchas veces que los productores y productoras locales sean difíciles de clasificar, o que hasta les cueste a ellos mismos ponerle un nombre a su actividad. Por ejemplo, cuando llenan un formulario, pongamos el PAICOR, ¿no?, que es un formulario que todos nosotros o la mayoría tenemos que llenar cuando empiezan las clases. Yo les diría que cuando llega el casillero ocupación, a muchos vecinos y vecinas de Traslasierra les cuesta poner una sola palabra o darle un nombre a su actividad, porque saben que si les dan un nombre, probablemente dejen otro montón de actividades afuera. Como Gloria con ama de casa. ¿Dónde mete ahí el gallinero, el empleo doméstico u otras actividades como por ejemplo la costura? Porque Gloria también es costurera. Los formularios suelen pedirnos una ocupación, pero precisamente la especificidad de los productores campesinos es que no tienen una sola. Su principal capital y medio de vida es la diversidad de labores y de saberes. Y yo les diría que esta diversidad es inseparable de la idiosincrasia local y está impresa en el paisaje de Traslasierra. Les cuento que en la charla con Gloria cometí un acto de torpeza digno de la porteña de origen que soy, que fue preguntarle cuántos animales tenía José. Y miren lo que me contestó Gloria.
Y mira, un número no te puedo decir porque ellos no acostumbran a contar los animales que tienen, solamente los conocen y ya.
En Traslasierra, la hacienda de la familia de campo puede ser chica, mediana o grande, pero en cualquier caso es conocida. Cada animal se conoce en su forma, sus modales y sus mañas, y por eso rara vez hace falta contarlos. Una vez recorriendo un campo en el paraje de San Isidro, un productor me señala una vaca en medio de un montón de vacas y me dice: anda tristona esa. ¿Y qué tiene?, le digo. Le pregunto, va. Y me dice: no sé, la veo tristona. La estoy siguiendo de cerca a ver qué le puede andar pasando. Para la gente de campo, la relación de interconocimiento con los animales es una tecnología productiva. En la próxima edición de Historias de Acá vamos a seguir hablando de este interconocimiento, poniendo el ojo en una actividad muy importante de la zona, que es la cría de cabras y cabritos. Una labor que también forma parte de los sabores del circuito turístico transserrano y de la tradición cultural de la región, y que está en manos de miles de familias de Traslasierra que aportan cerca del 30% de la producción cabritera de toda la provincia de Córdoba. Como veremos, esta actividad suele estar en manos principalmente de las mujeres. Y con esto nos despedimos hasta la próxima edición de Historias de Acá. Les dejo un saludo y una canción del cantautor dolorense José Luis Aguirre, una cueca que fue ganadora como mejor canción inédita del Precosquín 2010, La Transerrana.
Mi cueca suena cuyo cuando comienza. Mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Las mozas de mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana. Y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, cuál es mi pago. Villa Dolores, cielito que amo, saltadito al azul de sus sierras, suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro,